Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ya sabemos que es noticia a esta hora, así que lo que toca es repasar otros asuntos que van a ser noticia a lo largo de la semana que hoy comenzamos. Porque ocurrieron tal día, como hoy, como mañana o como pasado, pero de otros años. La primera parada de esta noche nos lleva hasta Dakota del Sur en Estados Unidos. Allí se encuentra el Monumento Nacional Monte Rushmore, donde están tallados en piedra los rostros de cuatro presidentes norteamericanos. El Monte Rushmore, por cierto, se comenzó a esculpir hace hoy 93 años, el 10 de agosto de 1927.
Este conjunto escultórico está tallado por la propia montaña, en la propia montaña, en una roca de granito. La obra la acometió un escultor llamado Goodson Gorlum, con el apoyo de su hijo como supervisor y con la ayuda de 400 trabajadores. ¿Y por qué recibieron este encargo? Pues para conmemorar el nacimiento y el desarrollo de Estados Unidos como nación. Por eso, allí podemos ver a cuatro de los primeros presidentes más importantes de la historia del país.
En el Monte Rushmore están representados de izquierda a derecha, George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln. Cada rostro tiene una altura de 18 metros y para que nos hagamos una idea de la magnitud de la talla os daré más medidas. Por ejemplo, cada nariz mide 6 metros, la boca 5 metros y medio y cada ojo casi 3 metros y medio. Por cierto, el escultor murió poco antes de que el monumento estuviera completamente terminado.
¿Alguna curiosidad más que ponemos sobre la mesa? En su día, los trabajos costaron casi $1,000,000. Hace 15 años, una conocida empresa alemana se ofreció a limpiar la roca gratis, la primera vez que se hizo usando agua a presión. Y por si alguna vez visitas el Monte Rushmore, Adolfo, que sepas que la entrada a este parque nacional, que esto a ti te gusta, es gratuita.
Bueno, ahí nació la Kärcher, la famosa Kärcher. Bueno, esto que suena en la radio ahora, seguro que te suena a Spiderman, en castellano el hombre araña. Nació oficialmente el 10 de agosto del 62. ¡Buen año! Así que hoy cumple 58 años.
Tengo un sueño. Y en mi sueño soy Spiderman.
Oh, así que eres Spiderman.
En mi sueño. En realidad, ni siquiera es mi sueño. Es el sueño de un amigo.
El sueño de otro. ¿Qué hay de ese amigo? ¿Por qué trepa por las paredes? ¿Qué piensa de sí mismo?
Pues ese es el problema, que no sabe qué pensar.
Aquí tenemos la pregunta, o mejor dicho, la respuesta de por qué Antonio no pide matrimonio a Carmen. Será probablemente porque, Carmen, tu pasión por Spider-Man le limita. ¿Quiénes son los padres de Spider-Man?
Me has pillado, Adolfo, claramente. Los escritores y editores Stan Lee y Steve Ditko, que le dan vida por primera vez en los cómics estadounidenses publicados por Marvel Comics. En las historias, Spider-Man es el alias de Peter Parker, un huérfano criado por su tía May y su tío Ben en la ciudad de Nueva York, después de que sus padres Richard y Mary Parker murieran en un accidente aéreo. Su historia nace cuando comienza a adquirir habilidades de araña después de ser picado por una especie radioactiva.
Para saber cuál es la importancia de un superhéroe como este, he querido preguntar a un experto en cómics. Él es el director editorial de cómic de Panini España, Alejandro Martínez.
Spider-Man fue el primer superhéroe que, pese a sus poderes y su uniforme, pretendía ser real. Es decir, en vez de vivir en una ciudad ficticia de Estados Unidos, vivía directamente en Nueva York. Y además, debido a su identidad secreta, aparte de llevar su vida de superhéroe, tenía que llevar su vida personal. Con lo cual, él tenía pues problemas pues con sus compañeros del instituto, con su familia, tenía problemas para pagar las facturas. Pero es que además, como la premisa era que tenía que ser real y vivía en una sociedad real, es decir, no vivía en Metrópolis o en algún sitio ficticio, repito, sino que vivía en Nueva York, Spider-Man vivió de primera mano pues conflictos raciales, conflictos estudiantiles, la guerra del Vietnam primero, el atentado de las Torres Gemelas muchos años después. Entonces, la figura de Spider-Man, la colección de Spider-Man, no es solo un hito capital en la historia del cómic, sino que además no deja de ser una crónica de lo que estaba sucediendo en la sociedad norteamericana de aquellos tiempos. y yo creo que eso le da un valor muy, muy especial y muy, muy diferente del de otros superhéroes.
Son humanas situaciones, los momentos de los dos, la distancia, las pasiones, encontrar una razón. Hoy, como siempre.
Son las cosas de la vida. Este tema, Cosas de la vida, de Eros Ramazzotti, estaba incluido en el álbum Todo Historias, que el cantautor italiano publicó el 10 de agosto de 1993. ¿Cómo pasa el tiempo? Hoy hace ya 27 años. Era el séptimo álbum que publicaba en español.
No puede haber.
Eros Luciano Walter Ramazzotti es su nombre completo. Nació en Roma en el año 63 y ha logrado vender hasta ahora más de 65 millones de discos en todo el mundo, lo que lo convierte en el artista italiano masculino más vendido en la historia de su país y junto con sus compatriotas Laura Pausini, Andrea Bocelli y Umberto Tocci, como uno de los artistas italianos más destacados a nivel mundial. La carrera musical de Ramazzotti comienza en el año 82 con un par de amigos de juventud con los que formó un grupo llamado I Santana. Un par de años después gana el Festival de San Remo en la categoría de nuevas voces con este tema titulado Tierra Prometida. Eso le permite lanzar su primer álbum en el año 1985 titulado genéricamente Almas Rebeldes. Se presenta de nuevo en el Festival de San Remo en el 86, pero ya en la categoría profesional. Vuelve a ganar con el tema Ahora tú. La consolidación de Ramazzotti llega en el año 87 con su tercer álbum titulado genéricamente En ciertos momentos, en el que se incluía una de las canciones que ya se ha convertido en un clásico del artista. Te hablo del tema Fantástico Amor.
Qué fantástico el amor cuando te prende, te tiene a su merced y atrapa en una red dos almas a la vez. Qué fantástico el amor cuando sorprende.
La década de los 90 es la de la consagración del cantante italiano que además, desde el principio, cada álbum que publicaba en su idioma lo hacía también en español, convirtiéndose en un imprescindible en nuestro país. Tras un año sabático, en el año 1990, Ramazzotti publica el álbum En todos los sentidos con temas que no olvidaremos como este Si bastasen un par de canciones.
Si bastasen dos simples canciones para unirnos a todos, yo podría cantarlas tan fuerte que me oyeran sordos. Puede ocurrir hasta los mudos que nunca pensamos se pueden abrir. Si
tras publicar en 1993 el álbum Todo Historias, del que hoy se cumplen 27 años, Ramazzotti da una sorpresa a sus fans con un videoclip del tema Cosas de la vida dirigido por Spike Lee, que era la primera vez que trabajaba con un europeo. el año 96. Fue muy especial para Eros porque publica el álbum Donde hay música, que es el primero producido íntegramente por él. En ese disco se encuentra esta maravillosa pieza.
¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que no tiene fin. Ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría. Pues yo trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío. Por si no lo sabes, te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión. No debe fallar jamás. También maestría, pues yo trabajo con él.
Este álbum se ha convertido en el de más éxito en la carrera del artista, con más de 7 millones de copias vendidas. Y con una canción, por cierto, a modo de curiosidad, que dedicó a su hija Aurora Sofía. Después de este álbum hay un nuevo parón en la carrera de Ramazzotti, hasta que en el año 2000 vuelve con un disco en directo y al mismo tiempo un nuevo álbum de estudio titulado Estilo Libre. En ese álbum destaca un tema cantado a dúo con Cher. Aprovechamos este dúo con Cher para repasar algunos de los dúos más interesantes que Ramazzotti ha realizado a lo largo de su carrera, como por ejemplo con el que hizo con la española Amaia Montero.
Es probable, tal vez, si yo hubiese sabido, habría sido una ayuda.
Conviene recordar el dúo de Ramazzotti con Luis Fonsi.
Solo si está, no importa lluvia o viento, lo que tenga que venir vendrá. Cuando estamos juntos siento que estoy en casa en cualquier ciudad. Sin un destino, sin un plan y sin complicaciones, iremos por el mundo como van por las calles las canciones.
Recuerdo también otro dúo que merece la pena que recordemos, el que hizo con Ricky Martin.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos, hijos de una misma humanidad. Almas que volando buscan ideales y con valentía encontrarán. Cruza la frontera de cualquier ideología. La emoción nos unirá en esta gran idea. El mundo ahora por
Uno de los de mayor repercusión que hizo Eros Ramazzotti, en cuanto lo escuches vas a recordar y vas a saber por qué, es el que hizo con la cantante Tina Turner. No, I just can't pretend all the time that we spent could die. I wanna feel it again, all the love we felt then. Corazones flechados pero de cada cual. Esa es la barrera que hay que derribar. Estoy pensando en ti. Oh, yeah. Estoy pensando en mí. Dejamos el mundo de los dúos de Ramazzotti y vamos a volver al año 2000, donde nos habíamos quedado.
Fuego en el fuego, son tus ojos dentro de mí. Cuando te veo, sé que entiendo todo de ti. ¿Qué es lo que quieres tú de mí? ¿Qué es lo que buscas tú en mí? Dejas tu huella en mi corazón, yo te siento así. Oh, quiero morirme.
Este tema fue sin duda el de más éxito del álbum Estilo Libre, publicado por Ramazzotti en el año 2000. 3 años después, publica su álbum 9, que dicen que es el más autobiográfico del cantante. Se embarca en una gira que pasa por un concierto en Roma ante 60.000 espectadores, del que se publica un DVD, y en 2005, un nuevo álbum de estudio titulado Calma Aparente, que incluye el tema Nuestra Vida. Ojo, porque bate el récord de emisiones de una canción en las emisoras italianas. Al mismo tiempo que este disco, se publica Eros, el primer libro autorizado sobre la vida del cantante, que se convierte en el libro más vendido de Italia. En los últimos años, la producción musical de Eros Ramazzotti ha pasado por varios discos recopilatorios y otros en directo, con colaboraciones como las que hemos oído hace unos minutos. El último álbum de estudio de Eros se publicó en el año 2018 con el título de Hay Vida. Pero hoy hemos querido repasar la música del cantante italiano, porque se cumplen 27 años de la publicación de su álbum Todo Historias, que contenía baladas como esta.
Y se estremecieron sus raíces. Cuánto desconcierto de improviso dentro de oh, eso. Solamente siente.
Y de esta efeméride musical, vamos a abrir un capítulo de cumpleaños. Y entre los que cumplen años esta semana, tenemos que felicitar al escritor y cineasta Fernando Arrabal. Nació en Melilla el 11 de agosto del 32, por tanto mañana cumple 88 años. Cuentan los que lo conocen que es un tipo, Mónica, muy inteligente.
Sí, de hecho, con solo 9 años ganó un concurso de niños superdotados. En 1950 ya había escrito una serie de obras teatrales. A lo largo de su vida ha dirigido 7 largometrajes. Ha publicado numerosos libros de poesía, junto con 13 novelas, también textos para teatro, varios ensayos. Ha escrito varias óperas y ha pintado cuadros. En fin, las novelas de Fernando Arrabal han sido traducidas a numerosos idiomas. Ha ganado el premio Nadal y tiene 2 premios nacionales de teatro.
La pena es que la mayoría de la gente lo recuerda sobre todo por su intervención, visiblemente bajo los efectos del alcohol, en una tertulia de Fernando Sánchez Dragó en Televisión Española, donde se hablaba del milenialismo.
Hablamos del milenialismo, cojones ya.
Pues vale, dame la palabra.
Hablamos de milenialismo.
Muy bien, cállate.
Estamos hablando de apocalipsis y hablamos de milenialismo. El milenialismo va a llegar.
Siempre
va a llegar. Déjame hablar. Se deja hablar la minoría silenciosa.
El día que Aris cumplió 18 años, recibió esta extraña carta. Le llegó desde Atenas en un sobre verde con el apremio de que debía leerla de inmediato. ¿Qué decía aquella carta? La respuesta ha dado lugar a un libro, Lo último de Javier Sierra, al que quiero saludar porque mañana, precisamente mañana, martes 11 de agosto, va a tener que soplar 49 velas. Querido Javier Sierra, muy buenas noches.
Querido Adolfo, estoy encantado de estar contigo y de celebrar esta víspera de cumpleaños de esta manera tan especial.
Bueno, cualquier excusa es buena para llamarte, ya sea para felicitarte por tus 49 años, ya te queda nada, para entrar en los 50. Y ojo que lo de la crisis de los 50 es rigurosamente cierto, ¿eh?
Sí, me lo advierten todos mis amigos, sí.
Bueno, también tengo que felicitarte porque publicas un nuevo libro. ¿Cómo llevas lo de cumplir años? ¿Es una cosa que te entristece, te pone nostálgico o tienes la impresión de que es una victoria sobre la vida o que cualquier otra alternativa es distópica?
Bueno, yo creo que con cada año que pasa se reafirma mi impresión de que he elegido bien mi profesión, ¿no? La profesión de escritor, de contador de historias, en fin, un poco de curioso profesional que trata de contagiar esa curiosidad a los demás, se hace mejor y se hace de una manera más profunda y más analítica a medida que vas cumpliendo años. Hay otras carreras que no, ya sabes que la carrera deportiva, por ejemplo, es una condena. Estás pletórico a los 20, a los 30 empiezas a preocuparte y a los 40 has acabado por completo, ¿no? Esta no, esta es una escalera ascendente y a mí me gusta mucho compartir mis años pues con amigos y con lectores, porque creo que también ellos piensan lo mismo, que a medida que uno se va haciendo mayor, tiene más elementos en la cabeza, piensa mejor y toma mejores decisiones.
Completamente de acuerdo contigo. El mensaje de Pandora lleva ya mes y medio en el mercado, doy por hecho que las ventas van como un cohete, sin desvelar demasiado porque está entre mis libros de mis vacaciones de verano. ¿Qué esconde, qué guarda el mensaje de Pandora?
Bueno, pues el mensaje de Pandora, como tú muy bien has dicho, es una carta. He elegido el género epistolar para esta novela porque la carta tiene efectivamente algo de urgencia. Es la carta de una mujer ya adulta, ya veterana, que se dirige a su sobrina, que acaba de cumplir 18 años, para contarle qué debe hacer y en qué no debe equivocarse a la hora de emprender el camino después de una situación de pandemia como la que estamos viviendo, ¿no? Esa mujer tiene los referentes de la historia en la cabeza y le explica a su sobrina cosas que han pasado en los últimos 10.000 años. Las primeras pandemias, por ejemplo, surgen en el momento en el que nosotros como especie inventamos la ganadería. Fue el momento del Neolítico en el que los virus empezaron a saltar, como sabemos que lo hacen hoy, ¿no? Son los virus zoonóticos del mundo animal al mundo humano y a partir de ahí configuran un paisaje tremendo. Han caído civilizaciones enteras por la presencia de virus y por pandemias. Lo que pasa es que los historiadores no lo han sabido interpretar hasta fechas muy recientes y de hecho se están revisando muchos misterios de la historia al calor de estos hallazgos, ¿no? Bueno, todo eso está ahí en ese texto. Y también es un texto nostálgico, tiene algo de viaje, yo creo que lo vas a disfrutar mucho porque sobre todo te va a cambiar la perspectiva sobre qué somos los humanos dentro de esta maquinaria asombrosa, increíble, que es la naturaleza.
Estamos ante un libro que surge de pronto, porque tú andabas enredado en otros 2 proyectos diferentes, no sé si fue la pandemia o cualquier otra cosa, ¿por qué aparcas estos proyectos y de pronto arrancas con este?
Bueno, es muy sencillo. Efectivamente tenía 2 proyectos encima de la mesa. Yo pensaba que el confinamiento iba a ser viento a favor para poder culminarlos. Pero claro, este no es un confinamiento normal, no es un confinamiento voluntario. Te confinas tú, pero se confina también el resto del mundo. Y las noticias que llegan son noticias cada vez más preocupantes. Por lo tanto, esos dos proyectos que tenía sobre la mesa, de repente perdieron su relevancia, ¿no? Y decidí apartarlos, congelarlos, ahí están, los he guardado momentáneamente, para poder escribir un texto que fuera realmente importante para el momento, ¿no? Algo que ayudara a, primero a mí, a entender lo que está sucediendo, porque los escritores entendemos el mundo escribiéndolo, y luego también a los lectores para ayudar a situarse y sobre todo transmitir un mensaje de esperanza. Este virus, visto en perspectiva, con la perspectiva que da la historia, es un virus que te diría casi que es flojo o cobarde. Ha habido virus terribles, por ejemplo el de la gripe española de 1918, que ahora es tan recordado. Es un virus que dejó oficialmente 50 millones de muertos. La ciencia, que está abriendo fosas de aquel tiempo, está recalculando esa cifra y la está situando en estos momentos en torno a los 100 o 120 millones de víctimas mortales. Y fíjate lo que son las cosas. Una epidemia, una enfermedad, que se cobra tantos muertos como la Primera y la Segunda Guerra Mundial juntas. Y sin embargo no la estudiamos en el bachillerato cuando nos acercamos a la historia. ¿Sabes por qué? Porque la enfermedad siempre ha sido algo vergonzante. Ahora ya no. Ahora empezamos a verla desde otra perspectiva. Pero en aquella época era vergonzante y no aprendimos casi nada de ella. Yo confío que esta vez sea distinto.
Fíjate que soy capaz de imaginar que has echado muchas horas de trabajo durante el confinamiento, porque en 3 meses te surge la necesidad, la idea, lo escribes. Imagino que pasa por las manos de tu editor, correcciones, revisiones, imprenta. Y todo eso en 3 meses. ¿Eso es normal, sacar al mercado un libro en solo 3 meses?
No, no es normal. Esto ha sido como un relámpago, ¿no? Yo me puse a trabajar en ese texto y un día recibí una llamada de mi editora. Los editores no han descansado en este tiempo, ¿no? Han estado haciendo sus cosas desde sus casas, como tantos otros, ¿no? Y un día recibo una llamada de mi editora preguntándome si tengo algo, si tengo algo en la cabeza, pues para programarlo para el año que viene o el otro, porque tienen que ir haciendo planes, digamos, de reanimación del mundo editorial, ¿no? Y le digo, mira, sí, tengo algo, pero no sé si lo vais a poder publicar o si tiene sentido. Se lo mandé, le mandé la carta, que es el mensaje de Pandora. Le impactó muchísimo a mi editor, empezó a pasarla a la gente de su alrededor, que también quedó muy sorprendida, y se movieron todos los mecanismos para ponerlo en circulación cuanto antes. Pero es que el asombro es mío cuando de repente yo lo pongo en manos de mi agente editorial y mi agente editorial empieza a decirme que se están vendiendo ya los derechos internacionalmente a un montón de países, ¿no? Luego, he tocado una tecla en ese texto que es una tecla sensible de algo que importa y como autor, pues claro, me siento muy, en fin, como decirte, muy conmovido, ¿no?
Déjame que deje de momento el mensaje de Pandora aquí en la mesa, porque te quiero preguntar sobre otros asuntos. Hemos estado 3 meses en estado de alarma. Seguimos luchando contra un enemigo invisible, un enemigo que surge cuando nos dicen un chino se come un bicho y fíjate la que se ha organizado. ¿Cómo te suena todo eso?
Bueno, a mí lo que me suena, me suenan varias melodías a la vez, ¿eh? Se mezclan varias pistas de audio en esta historia. Hay una pista que a mí me ha dejado muy, muy preocupado, aunque no sorprendido, porque ya se veía venir, que es la reacción de soberbia que ha tenido el mundo, entre comillas, civilizado ante esta pandemia en sus primeros momentos, ¿no? Cuando surgen las primeras noticias a principios de año, no era nada infrecuente ver a comentaristas, a médicos, incluso a virólogos, incluso a gente profesional en este tema, aparecer en los medios de comunicación o en comparecencias diciendo que bueno, esto no era nada importante y que, en fin, que no había de qué alarmarse tanto. Esa misma gente ha tenido que tragarse sus palabras meses más tarde y ponerse a trabajar en otra dirección. Lo que les falló no fueron los conocimientos, que los tenían, los tienen. Les falló la soberbia, el pensar que vivíamos controlando el mundo. Y el mundo, amigo Adolfo, es incontrolable. El ser humano, puede dominar algo a su pequeño alrededor, pero las fuerzas de la naturaleza son incontenibles, ¿no? Y esa es la primera música que a mí me resuena, ¿no? Luego también la historia del señor que se come un pangolín en un mercado chino, y que es el origen de este fenómeno que estamos viviendo, a mí me suena a esos cuentos de hadas que hay que contar porque algo hay que decir al enemigo, entre comillas, hay que ponerle un nombre para dominarlo, pero que en realidad es una metáfora, no tienen ni idea todavía hoy de cómo se ha producido toda esta mutación vírica que ha llevado al SARS-CoV-2 o, en fin, el virus de la COVID-19, ¿no? Por lo tanto, nos queda mucho todavía por avanzar. Y luego una preocupación. Vivimos en una cultura que nos ha enseñado que todo es automático, las cosas pasan deprisa. Pasamos del blanco al negro, de la luz a la oscuridad, encendemos una llave de luz en nuestra casa y todo se ilumina, y cuando la apagamos todo se queda a oscuras, y pensamos que esta historia, esto que estamos viviendo ahora, va a ser lo mismo, y no es así. Cualquier otra pandemia que tú estudies en la historia, ves que dura un mínimo de 2 años de subidas y de bajadas, y aquí todo el mundo está haciendo planes de vacaciones y de moverse y de aquí y de allá, que es normal porque lo necesitamos, pero que hay que actuar con la prudencia de saber que esto nos va a acompañar, y en 2 años uno llega a transformar profundamente sus hábitos de vida, y eso también va a llegar. Así que, bueno, todas esas son las músicas que se mezclan en mi cabeza en estos momentos.
Entiendo. Con todo el respeto a los expertos que han dirigido la gestión de esta crisis sanitaria, por inédita, en fin, probablemente por soberbia, en fin, expertos que se han visto revolcados literalmente por una ola gigante llamada coronavirus, ¿no has tenido la sensación algunas veces de que no tenían ni idea de dónde, de lo que tenían que hacer por desconocimiento, por incapacidad, por política, obligados por las circunstancias? Es decir, ¿llegaremos a enterarnos alguna vez de toda la verdad que ha rodeado esta crisis planetaria?
Bueno, yo confío en que sí, porque las noticias hoy terminan llegando, ¿no? Pero efectivamente ha habido mucho de discurso dominante, ¿no? Se nos ha querido transmitir un discurso tranquilizador o unas pautas que son universales, pero que no obedecían a la realidad de los acontecimientos. Pero eso es así porque, y esto invita a una reflexión profunda, porque hemos creado una sociedad de los discursos más que una sociedad de las evidencias y del sentido común. Y eso, como te digo, debería obligar, bueno, a todo el mundo, no estoy hablando solo de los políticos y de los científicos, estoy hablando también del sistema educativo, por ejemplo, del modo en que nosotros educamos a nuestros hijos para que se enfrenten a estas cosas cuando llegue su momento. Todo esto tenemos que ponerlo en valor y repasarlo, porque han fallado muchos controles, es evidente que han fallado. También es cierto que nos ha pillado más preparados que en ningún otro momento del pasado. Cuando en 1918 llegó ese virus de la gripe española, la mal llamada gripe española, no existían los sistemas públicos de sanidad. La gente tenía que pagarse su médico, si podía, y si no, acudir a una organización de beneficencia, si la había, y si no, moría en la calle hinchándose y ennegreciéndose y con problemas de respiración, oliendo a paja mohosa, que es lo que decían los textos de aquella época, verdaderamente terrible, ¿no? Ahora, gracias a que pasamos aquella gripe española del año 18, los países más desarrollados decidieron implementar sus sistemas públicos de salud, que no son perfectos, como hemos visto, pero que por lo menos estaban ahí. Ahora nos tocará mejorarlos a raíz de esta epidemia.
El extraordinario atractivo que tiene para mí Javier Sierra me obliga a preguntarle. Recuerdo, año 2017, El Fuego Invisible, Premio Planeta. ¿Se puede volver a ganar un Premio Planeta o eso está prohibido por las bases de la cosa?
Por desgracia está prohibido. El que gana un Premio Planeta no puede volver a presentar novela a concurso. Si hubiera quedado finalista, amigo, sí que hubiera podido, ¿no? Hubo algunas autoras como Mercedes Salisach que ganaron 3 veces el finalista del Planeta hasta que finalmente le dieron el premio. Es decir, que esta mujer es parte de la historia fundacional del premio. Pero yo ya no puedo. Yo no puedo ni siquiera ser finalista. No me puedo presentar.
Ella sí que supo optimizar lo que escribió, ¿eh? ¡Qué maravilla! tres veces hasta que finalmente lo ganó. Bueno, El mensaje de Pandora es el último libro de Javier Sierra al que esta noche yo he querido llamar para recordarle que mañana martes se ponga bien guapote, que va a recibir seguro muchas llamadas, visitas de amigos que quieren desearle lo mejor en el día de su cumpleaños. Querido Javier, gracias por atenderme, felicidades y enhorabuena de nuevo por otro magnífico trabajo.
Muchísimas gracias, buenas noches y mucha salud, que es lo que nos va a guiar en los próximos meses a todos.
Más cosas que te cuento. Si preguntan qué es una maratón, la inmensa mayoría acertaría diciendo que se trata de una carrera. Solo unos cuantos sabrían que la distancia recorrida es de 42 kilómetros y 195 metros y muy pocos sabrían decir el motivo de esa distancia tan exacta. Es cuestión de historia.
Su origen se encuentra en el mito de la gesta del soldado griego Filípides, quien en el año 490 a.C. corrió exactamente 42 kilómetros y 195 metros, distancia que separa la ciudad de Maratón de la de Atenas, y lo hizo para anunciar la victoria sobre el ejército persa. Cuando llegó, Filípides dijo: "Hemos vencido", y cayó muerto por el esfuerzo.
Esa es la leyenda, porque lo cierto es que Filípides lo que recorrió fue el camino desde Atenas hasta Esparta para pedir refuerzos, lo que serían unos 213 kilómetros. Por lo tanto, dada la distancia, lo de caer fulminado sí parece que es lo más real de la historia, claro.
Por tanto, si son 213 kilómetros lo que hizo este Filípides, ¿de dónde viene la distancia que se recorre en la prueba atlética?
Pues yo te lo cuento, Adolfo. En los Juegos de Atenas de 1896, inaugurados por el barón Pierre de Coubertin, se incorporó la carrera de maratón en honor al mito griego y el recorrido era de 40 kilómetros redondos. Pero en los Juegos Olímpicos de Londres de 1908, la carrera se iba a disputar entre la ciudad de Windsor y el estadio White City en Londres, que distaban 40 kilómetros, pero para que la reina de Inglaterra viera la salida desde el balcón real del Palacio de Windsor, se añadieron al comienzo los 2.195 metros necesarios. Hombre, que era una reina, es una reina. Y desde entonces, esa es la distancia oficial de la maratón.
Estás oyendo a uno de los mejores barítonos del mundo. Él es español, es malagueño y el próximo miércoles cumpleaños. Querido Carlos Álvarez, muy buenas noches.
Querido Adolfo, buenas noches.
Bueno, la edad se puede decir. ¿Cuántos años cumples?
54. Cosecha del 66.
Ah, qué bueno. Oye, tú cantas a final de junio de la inauguración del festival, cantaste a final de junio en la inauguración del Festival de Granada. Te hemos visto en los carteles de la temporada lírica de La Coruña, del Teatro Real de Madrid. ¿Tú tienes la impresión de que comienza a rodar todo casi como antes de la crisis o todavía este sector, esta actividad profesional anda un poco perezosa?
Casi como antes, no. Desgraciadamente no, porque en todo caso, y creo que afortunadamente, cumplir con las medidas de seguridad nos va a dilatar un poco la vuelta a esa aspirada normalidad, pero con todo podremos asumir un riesgo laboral que sigue siendo alto. El público que quiera acercarse a los teatros se sentirá cómodo y tendrá ganas de volver si somos capaces no solamente de ser eficaces con las normas de seguridad, sino de hacerlas que parezcan eficaces también, ¿no? Y todo eso va a ser un conjunto que va a conllevar un cierto tiempo de adaptación. Esto va a ser prueba con acierto error durante algún tiempo y nos iremos adaptando hasta que volvamos a la normalidad absoluta, ¿no?
Vamos a aprovechar que es tu cumpleaños para hacer un poco de memoria. Por la documentación que he leído, tú comienzas cantando, en fin, con apenas 7 años, en una escolanía de Málaga. Ese cambio de edad en la que todos sufrimos una transformación de nuestra voz, ¿te afectó positivamente para la actividad que desarrollas ahora?
Pues mira, te puedo decir que no tuve esa sensación de tener un cambio brusco, pero sí me convertí a los 14 años en el hombre que soy ahora. Entonces, la verdad es que para mí no fue nada traumático el hacer un cambio de voz, porque de unas a primeras, 14, 15 años me convertí en un adulto joven y ya con 16 años estaba cantando en coros mixtos, ¿no? Donde había voces blancas, voces graves. Y bueno, la verdad ha sido siempre de una manera muy natural mi transición por esas etapas de evolución. Me he ido adaptando y he tenido la suerte de encontrarme con una voz que estaba ya casi hecha con 16 años.
Aparte, luego
lo que necesitaba era formación y tener ese punto de vista profesional tan requerido para dedicarse a cualquier cosa que sea trabajar.
Bueno, e ingresar e integrarte en grupos de tanto prestigio como la Coral Santa María de la Victoria, o la Coral Carmina Nova, o el Coro de la Ópera de Málaga. Bueno, tú mientras andabas estudiando medicina, ¿tenías claro, viste claro en un momento que debías dejar los estudios y dedicarte a la canción?
No, nada claro. Vamos, te puedo decir que esa habrá sido quizá la decisión más importante que haya tenido que tomar con respecto a mi futuro laboral, porque mi decisión desde pequeño era ser médico. Esa era mi vocación. De alguna manera lo sigue siendo, porque la necesidad de servicio luego se ha ido adaptando a mi trabajo, y me he dado cuenta de que soy capaz de hacer que la gente se sienta bien cuando yo estoy haciendo lo que sé hacer. Pero en un momento determinado, con 22 años, tengo que decidir entre estar en el escenario e irme convirtiendo en un cantante profesional, o estar en el hospital y terminar siendo un médico, ¿no? Sí.
Año 1990. Ojo, Teatro de la Zarzuela. Si no tengo mala la información, ahí es tu debut. ¿Recuerdas cómo fue aquel día? Es decir, entre acojonado y muy acojonado, entre asustado, responsabilizado. ¿Qué sensaciones recuerdas de ese año 90 en el Teatro de la Zarzuela?
Qué va, cuando uno es joven tiene la soberbia un poco de creer que todo lo puedes hacer. Y además, como para mí el trabajo siempre ha sido algo divertido y es algo por lo que pagaría, pues entonces ha sido un regalo, ¿no? Ese fue mi debut en el Teatro de la Zarzuela en Madrid. Yo había debutado el año anterior en Málaga, haciendo un papel pequeñito en La Traviata, en marzo-abril de 1989. Y lo de Madrid fue, pues imagínate, salir de casa, llegar a Madrid y bueno, utilizando un tópico torero, triunfar con caballos y en la mejor plaza de ese momento y empezar una carrera incipiente que incluso ya tenía las posibilidades de ser una carrera internacional. Cuando eres joven tienes la sensación de que eres inmortal, la sensación de que no te puedes equivocar, la sensación de que todo va a salir bien y ojalá siguiéramos manteniendo esa actitud, pero con el conocimiento que tenemos de la experiencia vital, ¿no? Entonces, te puedo asegurar que las cosas saldrían bastante bien.
Carlos Álvarez ha cantado en los mejores teatros del mundo. Carlos, si tuvieras que elegir uno en especial, digo por la dimensión, por pensar que estabas en una especie de catedral de la ópera, ¿cuál ha sido el que más te ha impactado?
El que más me ha impactado fue, la verdad es que debería decir dos. El impacto por la tradición sería la Scala de Milán, el Teatro de la Scala. Y el impacto por lo enorme del teatro y pensar dónde me he metido yo, seré capaz de poder hacer que mi voz llegue hasta el último punto de este teatro, fue en el Metropolitan de Nueva York. Pero si tuviera que elegir un teatro que considero que es esencial en mi carrera, sería la ópera de Viena.
Qué bueno. Fíjate, la Scala de Milán, que tienes un recuerdo, cuántas veces hemos hablado de que rechazas una oferta ni más ni menos que de Ricardo Muti para cantar Rigoletto en la Scala de Milán. ¿Demasiado joven, quizá?
Vamos, sin duda. No quizá, sin duda era demasiado joven, demasiado inexperto. Afortunadamente no había sufrido en mi vida, no tenía la experiencia de la paternidad tan importante en las relaciones padre-hija de la mayor parte de los barítonos verdianos, y todo eso se convertía en una trampa saducea. Era un caramelo envenenado el que me ofrecía Muti, con el que afortunadamente sigo teniendo una magnífica relación, con el que trabajamos siempre a un alto nivel de entendimiento musical y que puede tener sin duda el nombre de maestro porque es uno de sus directores que siempre te enseña algo.
Carlos, ahora te vemos, te ven los andaluces en el canal autonómico, formas parte del jurado de un Talent, Tierra de Talento. La verdad que el primer impacto fue decir, pero Carlos, jurado en un Talent en la tele, ¿qué tal la experiencia? ¿Cómo te va?
Pues mira, la verdad es que la apuesta de la televisión pública andaluza sea en horario de máxima audiencia del fin de semana. Empezamos haciéndolo los viernes, ahora lo hacemos los sábados, y que me llamaran para formar parte de un jurado porque querían que hubiera un cierto rigor, una cierta veracidad en la elaboración de opinión sobre lo que hace gente que tiene muchísimo talento, me sorprendió mucho primero. Luego me agradó la idea de formar parte de ese proyecto y ahora entiendo que estamos dando una visión mucho más amplia de lo que significa la cultura musical andaluza. Estamos demostrando que se puede contar perfectamente con el producto andaluz, que no solo que está hecho, sino que está por hacer también, y que en todo caso, tanto Jesús Reina, que es el violinista malagueño, y yo, que somos la parte, digamos, de la música cultivada, estamos dando una visión del mundo de la ópera y del mundo de la interpretación instrumental que no se había dado todavía en nuestra televisión, ¿no? Así que después de 31 años de trabajar, ahora soy Carlos Álvarez, el de la tele.
El de la tele, correcto. Oye, en un año inédito, en un año en el que cumples 54, ¿cómo va tu agenda para la próxima temporada?
Pues mira, la verdad es que se van a cumplir los pronósticos que nos permiten trabajar en buenas condiciones. Ahora es 12 de agosto, a final de agosto estaré trabajando en La Coruña, haciendo un concierto. Sí, es verdad que ha habido alguna variación en la programación y aquello que era ópera se ha convertido en un concierto lírico, pero a principios de septiembre me voy a Viena y vamos a hacer La hija del regimiento de Donizetti en su versión normal y a partir de ahí pues se va a cumplir el programa, ¿no? Estaré en Málaga haciendo Simón Bocanegra en versión de concierto. Luego, en el mes de noviembre, volveré al Teatro de la Zarzuela para hacer 30 años más tarde ese debut del que tú comentabas antes, la del Manojo de Rosas, y prácticamente seré el único que estaba en el reparto original, ¿no? Algo que me hace sentir un poco extraño, ¿no? Y después de ahí me voy a Berlín a hacer Tosca y este será el final del año.
Como no podía ser de otra manera, no podíamos olvidarnos de esta fecha y como siempre tus amigos de la radio te recuerdan en un día tan bonito como el día de tu cumpleaños. El próximo miércoles, Carlos Álvarez cumplirá 54 maravillosos años. Carlos, te mando un abrazo y gracias por atenderme una vez más.
Por favor, un verdadero placer y muchas gracias por una deferencia que es muy agradecida. 54 ya va siendo una edad no provecta, pero sí en la que podemos mirar atrás y ver aquello que hemos hecho, pero todavía mirar hacia adelante con la perspectiva de lo que tiene que venir.
Un abrazo muy fuerte, gracias.
Un abrazo, Adolfo.
Y para cerrar este repaso a personajes y acontecimientos que serán noticia esta semana, nada mejor que hacerlo con música. El próximo domingo se cumplen 43 años de la muerte de Elvis Presley. Nos dejó el 16 de agosto de 1977. Esta es una pequeña muestra de sus grandes canciones. Well,
so lonely. I'll be so lonely I could die.
Love me tender, love me sweet, never let me go.
But I can't help falling in love with you.
You ain't nothing but a hound dog, girl. You're crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, girl. You're crying all the time. Can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true.
Well, bless my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, yeah, yeah, yeah.
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry?
Qué bonito. No pasará de moda. Pasen los años que pasen, la música y la voz de Elvis siempre estará absolutamente actualizada. Bueno, ponemos el punto y final, que llega la hora, llega el boletín de las 4, 3 en Canarias. Eso sí, recuerda que en 7 días, si te apetece, tienes una cita con nosotros. Gracias por estar ahí. ¡Feliz semana! ¡Adiós!
Que ya no llegas.